Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta.
Cien años de tango.
A cargo de los muchachos de antes.
Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la música que nos apasiona aquí en su programa 100 años de tango. Yo soy Miguel García y los invito a quedarse durante la próxima hora para asomarnos un poquito a esa etapa que hemos llamado la época de oro, los años 40 del siglo pasado, que representó un tiempo glorioso para todas las manifestaciones artísticas del tango. De nuevo los años 40, y con razón. Todos los nuevos artistas del tango se remiten a esos años por ser referencia ineludible en el desarrollo de esta música popular. Nos centraremos en el arribo y desempeño de las orquestas típicas y la evolución de los estilos.
Mis ojos al cerrar se ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en tanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, con la maldición.
La orquesta de Aníbal Troilo inaugura la sección musical de hoy con la voz de Francisco Fiorentino en su versión de En esta tarde gris, música de Mariano Mores y letra de José María Contursi. El año 1940 encontró en plenitud a las orquestas con previa y dilatada experiencia, junto con las nuevas que iban ganando prestigio en poco tiempo, en una sana convivencia entre viejos y jóvenes que enriqueció el tango en todas sus manifestaciones. Las grabaciones del lustro inmediatamente anterior, desde 1935 e inclusive hasta 1941, demuestran que todas habían tomado uno o varios elementos de D'Arienzo: la exhumación de piezas viejas, el predominio de una intensa marca rítmica propia de los tangos bailables y el incremento de la velocidad. A partir de 1942, aproximadamente, recordemos que buscar empecinadamente la división exacta sería un error, se nota una mayor diversidad de estilos, pues las orquestas le dieron continuidad a su proceso de transformación progresiva, por lo cual muchas de ellas abandonaron la regular simplicidad del acompañamiento rítmico y le dieron realce a los elementos melódicos y armónicos.
Había de abrirme sin ojos para sacarme esta pena que consumiendo me va. Cuántas auroras vieron con la muerte en el semblante, la esperanza en las pupilas y en los labios murmurar. Una palabra de amor que me arrancará el dolor de recordar.
La orquesta de Lucio de Mare con la voz de Juan Carlos Miranda nos dejaron este tango, Sorbos Amargos, compuesto por el mismo director, con letra escrita por el dueto Irusta Fugazot. En la década de los 40, aumentó el número de músicos calificados, capaces de alternar sus participaciones en orquesta típica junto a orquestas sinfónicas. Por ello, la calidad de la interpretación del tango se incrementó de manera considerable. El tango había dejado de ser cosa de intuitivos, cuya base se limitaba en el mejor de los casos a conocimientos rudimentarios adquiridos en la modesta academia del barrio. Ahora la música de tango se movía en un terreno donde los avances solo podían salir del estudio y la solidez técnica, dice Horacio Salas.
Amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Sabrás que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer rompí y en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte aquí. Largos caminos silbané, leguas y leguas recorrí. Después, que entre tus brazos pueda descansar, si lo prefieres volveré a marchar por mi camino de ayer.
El dulcísimo tango Buscándote, de Lalo Scalise, quien además es el encargado de tocar el piano en la orquesta de Osvaldo Fresedo, la versión que acabamos de escuchar con la versión de Ricardo Ruiz. Los directores de orquesta incorporaron en los 40 la figura del cantor, imprescindible en este periodo, que alcanzó dimensiones nunca vistas, y con ello provocó un predominio del tango vocal, con los famosos binomios director-cantor tan recordados, Troilo Fiorentino, Darienzo Echagüe, Di Sarli Rufino, etc., que significaron un atractivo anzuelo para el público diverso, quien prefería bailar, quien prefería escuchar.
Thank you. todo cambia, tocamos al anclar y en puerto nos regalan la música del mar. Muchacha de ojos tristes nos vienen a esperar y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
Todo el estilo de Carlos Di Sarli con su joven cantor Roberto Rufino está vertido en esta interpretación del tango titulado Mañana zarpa un barco, música de Lucio de Mare y letra de Homero Manzi. ¿Acaso el único factor que diezmaba en cierto porcentaje el consumo de arte y entretenimiento local era el intercambio entre los países latinoamericanos, que con Estados Unidos ocupado en la guerra, aprovechaban un sector descuidado por el imperialismo artístico? Eso, más la creación y afirmación de asociaciones de autores, hacía posibles pactos de colaboración y visitas de artistas de unos países a otros. Por ello, en Buenos Aires, junto al tremendo movimiento de las orquestas, cancionistas y cantores del tango, se presentaban con éxito intérpretes mexicanos de bolero. Aún así, el tango seguía en las marquesinas con las letras más grandes, lo mismo en los anuncios de radio, en periódicos y programas impresos.
Aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben mentir. A mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Flores negras del destino nos aparta. Sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más.
Este bolero titulado Flores Negras, del cubanísimo Sergio De Carlo, fue interpretado por la mexicana Elvira Ríos, acompañada por la orquesta de José Morand. Algunos investigadores aseguran que ese contacto con el bolero fomentó que la garra del tango se limara un poco, y puede ser cierto, aunque desde décadas anteriores, Gardel inventaba una forma de tango con sabor auténtico, pero con un espíritu internacional que llegaba a un público más amplio. Los músicos del tango se enriquecieron con estas propuestas que lo dulcificaron, así como con los sonidos del jazz y con los aportes de quienes en su momento, décadas atrás, eran impulsores capitales del progreso musical del tango. Osvaldo Fresedo y sus grabaciones con la orquesta típica Select, y Juan Carlos Cobian con su inquietud viajera que lo llevó a Estados Unidos en varias ocasiones. De cualquier modo, como decía José Govelo, la pureza química no existe ni en el tango ni en ninguna categoría disciplinaria o artística. Así se enriqueció con una mirada musical cosmopolita, adecuada para un público que cada vez tenía un mayor alcance comunicativo con las propuestas artísticas de otras latitudes.
Pongo triste porque esta noche de contarte que por perderte sufro de amor. Quien sufre por amor comprende este dolor que nos embarga. Quien sufre por amor comprenderá el horror que viene a herir con la marca. Detuve y te perdí. Que soy sin ti, quien sufre por amor comprenderá mejor, porque soy yo soy igual que león. Con su gemir de corazones los bandoneones lloran su pena, igual que yo soy yo sé. Hay amores, por amores, hoy sufro yo.
Esto que escuchamos se titula Sollozo de bandoneón, música de Ricardo Tanturi y letra de Enrique Cadícamo. La interpretación es de la orquesta de Ricardo Tanturi con su cantor Enrique Campos. Las orquestas de esta década se pueden clasificar en cuatro categorías. Primera, las más añejas que permanecían vigentes tras muchos años de funcionamiento. Canaro, Lomuto, Donato, Fresedo, Julio de Caro. La segunda categoría, conformada por los conjuntos nacidos en la década del 30, pero afianzadas en un lugar de privilegio hasta los 40, Lawrence, Tanturi, muchas de ellas fundadas durante la explosión del periodo de influencia dariencista entre el 35 y el 40, Troilo, Rodríguez, De Mare, Di Sarli, Pugliese. La tercera, orquestas que se formaron en plena década del 40, D'Agostino, De Angelis, Salgán, Gobi, Sassone, Rotundo. Y la cuarta, los músicos que en esta década se desvincularon de algún otro conjunto importante para dirigir uno propio, Piazzolla, Domingo Federico, Maderna, Francini Pontier, Basso, Mores, Biaggi.
Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Lo que sufro, ¿qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor.
La fina interpretación de Miguel Caló con la voz de Raúl Verón para el tango ¿Qué te importa que te llore?, compuesto conjuntamente por Miguel Caló y Osmar Maderna. Entre las orquestas añejas que permanecían vigentes, el año 1940 encontró a Osvaldo Fresedo en una etapa de madurez, luego de un proceso continuo de progreso musical, de estar presente en cada una de las etapas de desarrollo en primer puesto de las vanguardias y la exploración de nuevos timbres. Además, enriqueció su orquesta con instrumentos ajenos a la formación típica, complementó la marca de ritmo con el empleo discreto de la batería, para darle más libertad al piano, recurso que a Pugliese le parecía una equivocación. Agregó también el arpa, con lo cual dulcificó y brindó una elegancia inédita a sus interpretaciones, junto con el vibráfono. Los años previos hicieron que acelerara, pero no le quitaron su sabor original. Cuando tocaba tangos viejos para bailar, lo hacía con sencillez, pero otorgando a sus orquestaciones toques y detalles que la sofisticaban. A mitad de la década de los 40, regresó al acostumbrado color musical que lo caracterizaba, con el pulso pausado y el carácter señorial. se hace notoria la diferencia, ya no desborda velocidad. Hace énfasis en los juegos de instrumentos sencillos y brillantes. Tango de profunda tradición que no necesita ser presentado, pero honor a quien honor merece. El Choclo, de Ángel Villoldo, interpretado por la orquesta de Osvaldo Fresedo. Otro de los viejos directores que llevaban una carrera de éxito duradero era Francisco Lomuto. Llevaba la misma línea de Francisco Canaro, fiel al estilo simple y bailable, con un sonido cuidadoso, con la inclusión de instrumentos que habían dejado de usarse, como ciertos metales. Esto con el interés de que la orquesta interpretara también jazz. Su tradicionalismo era tolerante con las nuevas obras, que consideraba interesantes, como las melodías de Cobian o los versos de Homero Expósito, contrario a la opinión de Canaro, que nunca ejecutó obras de estos mismos autores.
Thank you.
Esto fue Sentimiento Gaucho, tango de los hermanos Francisco y Rafael Canaro y letra de Juan Andrés Caruso, esta vez en versión instrumental de Francisco Lomuto. Julio De Caro fue otro de los viejos directores que llegaron a la década de los 40 en óptima salud musical. Ya había creado en los años 20 una nueva forma de componer y tocar el tango, bajo la influencia de los grandes renovadores que le antecedieron, como Fresedo, Delfino y Cobian. Lo había elevado a la jerarquía de auténtica música y no como mero pretexto para moverse con el baile, como era considerado antes. Esa nueva forma seguía dándole resultado, como una patente, y se rodeaba de músicos brillantes, como su hermano, el pianista Francisco De Caro, el violinista Manlio Francia y el bandoneonista Carlos Marcucci. Frente al surgimiento de orquestas de estilo original, que dieron continuidad a lo que había propuesto desde mediados de los 20, y sin hacer nuevas búsquedas estéticas, Julio De Caro comenzaba a pasar a la nómina de las orquestas de estilo viejo. La autoría de este tango interpretado por Julio De Caro en 1943 es de su hermano Francisco De Caro. El título es Sueño Azul, en cuya partitura aparece un subtítulo o título alternativo poco elegante, Pelona, y rotulado como Gran Tango de Salón. En aquellos años, Edgardo Donato ofrecía un sonido tradicional y sencillo, caracterizado por los brillantes pasajes que ejecutaba él mismo en violín, y la presencia conjunta de bandoneón y acordeón. Los años 40 dieron inicio a una etapa en la que buscó nuevas posibilidades para su orquesta, con la participación de jóvenes talentosos que hacían la labor de los arreglos, los bandoneonistas Titi Rossi y Julián Plaza. Este proceso fue gradual, pero se intensificó a mediados de la década cuando su hermano Osvaldo se separó y se fueron con él la mayoría de los integrantes.
Que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos, blanco de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal. Para el querer, el clavel de ilusión, mi corazón rojo puso, y la tarde va muriendo, y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó. Cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó.
Esto fue Pregonera, con letra de José Rótulo, música de Alfredo de Ángelis. La versión más difundida es la del mismo autor con sus cantores célebres Carlos Dante y Julio Martel. Sin embargo, esta que escuchamos es una no tan conocida, grabada por la orquesta de Edgardo Donato con la voz de Alberto Podestá en 1945. Miguel Caló, bandoneonista que dejó el instrumento por la batuta, llevaba ya una larga cadena de aprendizaje, trabajo y ejecución. Ya dirigía orquesta desde inicios de la década anterior, pero alcanzó nuevo vuelo cuando a mediados de la misma se fueron sucediendo instrumentistas que llegarían a ser de lo más destacado en la historia de la música ciudadana. Los pianistas Miguel Nijenson, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese, Héctor Stamponi. Pero el acontecimiento que marca una definitiva diferencia es la encomienda de los arreglos a Argentino Galván en 1937 y las participaciones de Raúl Caplún en violín, lo cual le dio una orientación a la orquesta, que en 1940 recibe a Osmar Maderna en el piano. Dos promesas que se mostraban como flamantes realidades en el bandoneón, Domingo Federico y Armando Pontier, así como uno de los violinistas más finos de la historia del tango, Enrique Mario Franchini. Se fueron sumando después otros músicos históricos, como Eduardo Rovira, Carlos Lazari, Antonio Rodio, etc., y consolidó un estilo dinámico en perfecta armonía entre lo tradicional y la experimentación vanguardista. De ese modo, con sus interpretaciones, logró hacerles justicia a los tangos de viejos innovadores, mientras registraba las obras de sus propios músicos. Esta sofisticada composición de Enrique Delfino, titulada Sanssouci, fue interpretada por la orquesta de Miguel Caló con todas sus jóvenes estrellas. En aquella época, Pedro Laurens, señalado como uno de los bandoneonistas más importantes, dirigía una orquesta que también fue adquiriendo un sonido peculiar e inimitable. El correr de los 40 lo despojó de la aceleración en el tempo, le abonó fuerza a su fuelle y acentuó la actitud evolucionista propia del espíritu de Careano. Era natural, pues Pedro Laurens había permanecido durante muchos años colaborando con Julio De Caro. En su orquesta sobresale la participación protagonista de cada uno de los instrumentos, en continuo diálogo y en alternancia uno con otro, con un resultado que favorece la riqueza sonora en cuanto a conjunto y la ostentación de cualidades y destrezas en cuanto a lo individual. Mauricio Mise, violinista. Héctor Grané y Carlos Parodi, pianistas. Esta pieza potente y llena de matices se llama Amurado, compuesta por los dos Pedros del tango, Mafia y Lawrence, ejecutada por este último con su orquesta de 1947. La influencia general de Juan D'Arienzo no indica un demérito en su estilo de los años 30, sino una afortunada oportunidad para desplegar la energía, el arrebato que lo caracteriza. Por ahora, con Pedro Lawrence ponemos una pausa a este recuento de las orquestas de los años 40. Nos encontraremos de nuevo pronto. Mientras, no olviden la cita cada semana aquí, por la señal de Radio Universidad, para seguir compartiendo nuestra pasión. El domingo que viene, mi compañero Víctor Manuel Jiménez Medellín nos hará llegar su investigación acerca de Graciela Susana. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó
Cien años de tango.
A cargo de los muchachos de antes.